siendo las 10 horas 25 minutos, con la presencia de 19 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 24 de mayo de 2018 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citaciones de práctica a los señores concejales e inclúyanse en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida. Bien. Vamos a apartarnos del orden del día. Tenemos un pedido de licencia de la concejal Nilda Fernández. Vamos a leer por secretaría el decreto correspondiente con el reemplazo para poder tomar juramento al ciudadano que resultó electo en esa lista.
Artículo primero, acéptase la licencia solicitada por la señora concejal Fernández Nilda sin goce de sueldo a partir del día 24 de mayo y hasta el día 6 de junio de 2018, conforme lo estipulado en el artículo 16 del reglamento interno del HCD. Artículo segundo, produzca el reemplazo de la señora concejal Fernández Nilda a partir del día 24 de mayo y hasta el día 6 de junio de 2018, siendo reemplazado por el señor escudero Héctor Raúl, de conformidad con lo prescripto por el artículo 87 del decreto ley 6.769 del 58. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Invito al señor Héctor Raúl Escudero que se acerque, así le tomamos juramento. Héctor Raúl Escudero, jura ante Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el cual fuera electo.
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, Dios y la patria te lo demandan. Continuamos con 20 concejales. Días pasados votamos en este recinto y por unanimidad una distinción para Manuela Iriani por la dirección y conducción de la serie documental De Facto, que recorre la historia de los presidentes de facto argentinos a través de entrevistas con referentes de la historia, el periodismo, el derecho y la filosofía. Invito a Manuela que se acerque aquí al estrado y voy a invitar a los integrantes de la Comisión de Cultura y Educación que se acerquen para hacer la entrega de la distinción. Muy bien, invito al papá, al tío y a María Salceda que se acerquen también, y a la mamá, por supuesto, que se acerquen. Bueno, esperemos que lleguen.
Atrás está la resolución.
¡Ay, qué bueno! Bueno, para mí es un orgullo poder darle este reconocimiento a Manuela, la cual conozco de antes de nacer, y conozco su compromiso férreo con la historia, con la comunicación y fundamentalmente con el cuidado del otro y con la defensa a ultranza de la democracia. ¿Y por qué digo esto? Porque Manu nació en el 87, ¿no, Manu? 88. O sea, 5 años después que se instaurara la democracia, con lo cual no conoce o no vivió lo que era la dictadura. Y a pesar de ello, se ha puesto toda, su sapiencia y todas sus ganas en hacer este documental, esta serie de documentales donde se aborda cada una de las 6 gobiernos de facto que hemos tenido en el siglo XX. Esperemos que sea el último, claro. La verdad es que quienes hemos podido ver estos documentales, no, yo por lo menos me he sorprendido porque realmente uno conoce el primero y conoce el último. Pero los 4 que están en el medio, la verdad es que sí, obviamente saben qué sucedieron, saben quiénes dieron el golpe de Estado, pero uno no conoce la interna, no conoce por qué ocurrió, no conoce muchas veces las consecuencias nefastas que han tenido cada uno de esos golpes, que han sido blandos para algunos, pero que en realidad han sido muy duros y muy crueles, como todos los golpes de Estado y como han puesto a nuestro país en serio riesgo. Así que quiero felicitar a Manu, porque la verdad es que es un orgullo para Tandil que su obra no solo sea vista en Tandil, sino en toda la República Argentina, y no me cabe duda que va a formar parte de la biblioteca de todas las escuelas y de todos aquellos que quieran saber qué significó para nosotros el siglo XX, que fue un siglo muy terrible, marcado justamente por eso, por la falta de democracia y de respeto a las instituciones. Así que felicitaciones, Manu.
Bueno, buenos días a todos, a todas, para la Universidad Nacional del Centro y fundamentalmente para el espacio que yo dirijo, que es el área de medios. Es un orgullo enorme este reconocimiento a Manuela, que es la directora, no solo la directora y la conductora, también la guionista y quien tuvo la idea original de hacer esta serie que se llama De Facto, que tenemos la suerte y el privilegio de producir junto con la Universidad Nacional de Río Negro, junto con la Universidad Nacional de La Plata, que es la universidad donde Manuela se recibió. Y nosotros, años largos, arduos de trabajo, que si cruzamos todos y todas los dedos, termina la semana que viene, en un proyecto que realmente nos llena de orgullo, y eso que decía Machu es absolutamente cierto. Un montón de escuelas primarias, de escuelas secundarias de la región, pero también de todo el país, están solicitando De Facto como un material para trabajar en las aulas y entender lo que fue este siglo XX argentino signado por golpes de Estado, y que cada uno corría un poquito más la vara de lo posible, y que permitió que el último, le decimos el último con esperanza y militancia, y que el último de ellos fuera tan nefasto. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, y felicitaciones a Manuela, sobre todo.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Me pone muy contenta que este espacio, que es una herramienta de la democracia, celebre una producción como De Facto, porque básicamente De Facto, si bien cuenta la historia de los 13 presidentes De Facto que tuvimos en la Argentina, de esa manera cuenta también, y necesariamente, cómo la democracia se fue abriendo camino. Digo, previo a la ley Sáenz Peña, era realmente muy bajo el porcentaje de la población que votaba, quizá el 2%, el 3%, y a partir de la ley Sáenz Peña, quizá todos ustedes lo saben, el 62% de la población fue a votar. No es casual que cuando la mayoría de la población se acerca a las urnas, comienzan los golpes de Estado. No es una casualidad, sino que eran sectores que al no poder ya dirimir el poder democráticamente, eligen articular con algunos sectores de la Iglesia, con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, con algunos medios de comunicación, para interrumpir sistemáticamente esta democracia, para hacer 6 golpes de Estado. Cuando yo empecé a hacer De Facto, había ocurrido, hacía muy poquito tiempo, el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado a Lugo. En ese momento empecé a pensar mi tesis de grado, que es en donde se apoya de facto. Y un poco lo que me encontraba era con lo terrible de ver un golpe de Estado en la televisión y no en los libros de historia solamente. Y me encontraba también con que muchísimas personas desconocían esa historia tan castrense que tenemos, tan alejada del respeto por los derechos de las mayorías. Me encontraba con que le preguntaba a algún vecino o alguna amiga o algún docente incluso a ver cuántos presidentes de facto creían que teníamos. Podemos hacer el ejercicio, ¿cuántos creían ustedes que teníamos? Y la mayoría decía 2, 3, alguno para no quedarse corto decía 5, nadie decía 13, nadie. Y entonces, un poco ahí surgió esta necesidad desde la educación pública, porque yo estoy formada en la universidad pública, de contar esta historia y después de hacer una serie audiovisual que se pudo hacer gracias al CIN, gracias a ABRA, gracias a Río Negro, para que cualquier persona, tenga o no formación académica, pudiera acceder a esta información, que tiene que ser una información pública, que tiene que estar claro de dónde venimos. A mí me parece que saber todos acerca de esos presidentes de facto que tuvimos y de cómo se fueron gestando esos gobiernos de facto, creo que eso nos puede ayudar a entender por qué cuesta tanto la democracia en la Argentina y a entender cómo esta democracia que hemos logrado ahora requiere un segundo esfuerzo. Ya la tenemos, ahora hay que mejorarla cualitativamente, porque hoy por hoy la democracia no asegura que se respeten los derechos de las mayorías, no asegura que haya pluralidad de voces, esta democracia todavía no asegura que no haya hambre en la Argentina, no asegura que una persona que necesita electricidad para vivir pueda tenerla, todo eso también es democracia. Así que bueno, el deseo, el intento de facto es poner de manifiesto cómo lograr la democracia costó tanto y cómo ahora este segundo desafío es cualitativo y tiene que ver con una democracia que sirva, que sea una herramienta para que todas y todos seamos un poco más felices. Gracias.
Días pasados también votamos en este recinto por unanimidad una distinción a Brisa Burgesser por su participación destacada en el plantel del seleccionado argentino sub-18 de hockey femenino que se consagrara campeón panamericano en Guadalajara, México. Invito a la distinguida a que se acerque al estrado para hacer la entrega. Si es que no vino, lo dejamos. Y también tenemos una distinción para un grupo de personas. Voy a invitar a Cristina Carone, que es la directora del elenco Teatro Solidario Valor Arte, declarado de interés cultural y social en virtud de sus funciones sin fines de lucro, en apoyo de instituciones de la ciudad y...
Bueno, vamos a agradecerles al cuerpo en primer lugar por hacernos este mimo que nosotros realmente trabajamos en forma solidaria, comprometida con la sociedad. Hace 6 años que hacemos funciones totalmente gratuitas y hay muchos de los integrantes que han estado, que estarán en el grupo, pero que ponen mucho de ellos para poder hacer esto que es teatro independiente y hacer solidarios con toda la comunidad tandilense y de los pueblos cercanos. Así que les agradecemos mucho. Bueno, no está Silvia. Catita tampoco. Graciela Méndez. Cecilia Leguizamón. Mirta Urrutia. Felicitaciones. Mario Raimondi. Actor. De las tablas. Felicitaciones. Héctor del Río. Chicho. Chicho, vamos, Chicho. Municipal. Walter Lanestosa. Este tampoco está. Felicitaciones. Bueno. Tampoco está Julio. Claudio Solana. No. Felicitaciones, Claudio. Tampoco. Bueno, me faltan. No había más. No. Bueno, muchísimas gracias. Algunos de los nombres que no están. Forman parte igual de este hermoso grupo que ha trabajado y trabaja con nosotros. Así que felicitaciones a todos por el esfuerzo para brindar esto a la sociedad. Gracias a ustedes.
Muchas gracias y felicitaciones. Continuando con la sesión, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, comunicaciones oficiales, asunto 531 del 2017, que pasa al archivo y, como es uso y costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se va a dar lectura al decreto.
Artículo primero, procede a hacer el archivo de los asuntos. 531 del 2017, 532 del 2017, 611 del 2017, 788 del 2017, 862 del 2017, 8 del 2018, 72 del 2018, 88 del 2018, 119 del 2018, 130 del 2018, 132 del 2018, 146 del 2018, 169 del 2018, 201 del 2018, 205 del 2018, 216 del 2018, 237 del 2018, 260 del 2018, 281 del 2018, 301 del 2018, 312 del 2018, 314 del 2018, 316 del 2018, 317 del 2018, 318 del 2018, 840 del 2015, 564 del 2016, 525 del 2017, 592 del 2017, 791 del 2017, 796 del 2017, 876 del 2017, 890 del 2017, 241 del 2018. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos de comunicaciones oficiales pasan a comisión. Siguiente punto, dictámenes de comisiones. El asunto 609 del 2017 es una excepción y acordamos en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que tratan excepciones, que son los asuntos 742, 758 y 804 del 2017. y el 131, 157, 165, 197, 230, 306 y 319, todos del 2018. Los pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. O pide la palabra. ¿Cuál? 306. Entonces, someto a votación todos, con excepción del 306. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y bueno, ya que estamos, vamos a someter a votación en general el 306 del 2018. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría. Y ahora someto a votación en particular el artículo que contiene el convenio urbanístico. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría. Asunto 221 del 2018 es un proyecto de ordenanza que vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, autoriza al Departamento Ejecutivo imputar la cuenta especial de la ordenanza número 2505 y sus modificatorias del saldo correspondiente al ejercicio 2018, los gastos que demanden las obras de iluminación en el predio del Paseo de los Españoles, consistente en el tendido subterráneo de red eléctrica definitiva, por un importe total de pesos 447.993,17. Artículo segundo, de forma.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Por lo visto quedó en el orden del día para el tratamiento. Habíamos solicitado que quede en comisión este expediente en función de el contexto en el que nos encontramos respecto de la ordenanza que da origen a este gasto, que es la 2505. Estamos, seguramente luego vamos a mencionar respecto de las tasas. Pero bueno, este es un gasto importante en el que va a incurrir el municipio para un fin que, a mi entender, puede esperar en comisión hasta tanto se aclare qué va a suceder con la suerte de esa ordenanza atada a la boleta de la luz respecto a la recaudación en lo que resta del año y al ejercicio de la ejecución de los fondos obtenidos hasta el momento. Tenemos distintos sectores del partido de Tandil que han manifestado su preocupación para hacer frente a las tarifas. Estamos en un contexto en el que se está analizando la posibilidad de apelar a estas herramientas municipales para paliar esa crisis de clubes, bibliotecas y pymes. Entonces me parece que afrontar este gasto en este momento no es oportuno en función de lo que ya veníamos hablando, que es los sujetos beneficiarios de esta intervención municipal, que es un gasto público. Y bueno, si bien no manifiesto mi negativa a ejercer el gasto, sí me parece que hay que esperar hasta tanto se aclare qué va a suceder en este contexto en el que nos encontramos. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Gustavo Ballén.
Atentamente las palabras del concejal Facundo Llano y estoy absolutamente de acuerdo en el planteo que hace. Creo que hoy está puesta en crisis esta ordenanza 2505 porque es público y notorio el problema existente con el aumento de las tarifas, esta ordenanza que va atada a la boleta de luz local. Está hoy siendo discutida toda esta cuestión y sinceramente uno, si bien, como decía Llano, no estamos en desacuerdo con que se utilicen estos mecanismos para el tema de Ford Track, me parece que es apresurado esta decisión, me parece que no es un tema absolutamente necesario, e inmediato. Hay otros temas mucho más profundos que necesitan de una resolución rápida, como decía recién el tema de los clubes y todos los que están sufriendo el embate de los aumentos tarifarios. Por eso adelanto la posición de nuestro bloque, que va a ser la negativa.
Bien, si ningún otro concejal le hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, por favor. Aprobado por mayoría. Asunto 235 del 2018. Se trata de dos resoluciones y dos ordenanzas. Sí, tiene la palabra la concejal Marina Santos.
Gracias, señor presidente. Para aclarar un punto, tengo entendido que el expediente 815-2017, que es un denegado, no ha sido votado antes de que avancemos en el orden del día.
Sí, acordamos en labor parlamentaria que lo tratábamos junto con los archivos directamente, porque es denegado y archivo. O sea, cuando leímos el decreto de archivo, lo tratamos. Entramos a considerar el 235. Está a consideración, entonces. Son dos proyectos de resolución y dos proyectos de ordenanza. Bien, si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Sí. La rendición de cuentas. Dos resoluciones y dos ordenanzas, que no las vamos a leer, por supuesto.
Perdón, presidente, ¿no va a someter a votación el denegado?
Que me ¿el qué? No sé.
El expediente que...
Sí, tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Sin entrar en controversias en la decisión que han tomado en labor parlamentaria, la figura del denegado es una figura distinta al archivo. La resolución final es el archivo del expediente, pero el Consejo se está expresando en una denegatoria de una resolución particular. No sé cuál habrá sido la resolución a la que arribaron en labor parlamentaria, pero creo que es una manifestación distinta a la del archivo. Estamos expresando taxativamente que denegamos una solicitud particular. Creo, y esto es totalmente personal, requiere la sanción aparte de los archivos. Pero si es una decisión tomada por eso, como no lo...
De tratarlo en conjunto.
Claro, eso es lo que decidieron.
La resolución es distinta, es denegado o archivo.
Está bien, pero cuando usted lo pone en votación, queda como que se votó el archivo. En realidad, bueno, la expresión del cuerpo es distinta. La expresión del cuerpo es denegar una solicitud, no archivarla nada más.
Muy bien, entonces vamos a someterlo a votación, el asunto 815. Quienes estén por la afirmativa, se lo van a levantar la mano, denegado y archivo. Gracias, aprobado por unanimidad. Asunto 235, entonces, nadie pide la palabra. Tiene la palabra el concejal Llano.
Bueno, gracias, señor presidente. Efectivamente, estamos ahora sí con la rendición de cuentas. Se esperaba por ahí escuchar la palabra oficial de exposición y defensa de esta herramienta tan importante. Seguramente lo harán a resultas de nuestras intervenciones. Es un tema de elección del bloque oficialista, pero bueno, por ahí metodológicamente hubiese convenido escuchar cuáles son los argumentos de defensa, sin perjuicio de lo cual nosotros ya hemos analizado la rendición de cuentas, ya hemos manifestado alguna opinión de manera pública e incluso en las comisiones y conversaciones que hemos tenido con los distintos bloques de concejales. Es una herramienta más que importante de intervención en el Consejo Deliberante, porque acá tenemos la foto de los recursos que ha percibido el municipio, cuál ha sido el comportamiento que ha tenido en función del presupuesto aprobado 2017, si hubo algún tipo de aumento en la recaudación, si hubo alguna disminución de partidas, si hubo alguna modificación, si hubo alguna extralimitación, si hay déficit, si hay superávit, si hay distintos comportamientos respecto de las secretarías, de manera que es un expediente más que importante, que me parece que nos tenemos que dar tal vez a futuro otra metodología de análisis, porque debo ser sincero y me confieso que es bastante engorroso, dificultoso el sistema Rafam para poder interpretarlo, quienes no tenemos formación específica en ese aspecto. Realmente cuesta mucho poder obtener, poder leer entre renglones ese sistema, más aún cuando a lo largo del año no tenemos relación con el mismo. Ahora disponemos de una clave, de un acceso a Rafam, que por ahí con el devenir de los días y la gimnasia de poder consultarlo y poder estudiarlo, nos va a encontrar más preparados. Pero bueno, es el Ejecutivo el que continuamente trata con el Rafam. Nosotros tuvimos la visita del equipo económico del municipio de Tandil, que por supuesto ha brindado detalles de cómo ha elaborado esta rendición de cuentas, de cómo se han comportado los números de Tandil en el 2017. Por supuesto que también ahí nos tenemos que dar, me parece, otro análisis más profundo del comportamiento de los números. Porque los números no son solo números, son gestión, son decisiones políticas, son distintas áreas que trabajan con esos recursos, que efectúan gastos, que tienen decisiones. No es solo una materia económica, es una explicación de un año de gestión, digamos. Entonces, con economía no alcanza. Nosotros tenemos que saber qué piensan o por qué tomaron determinadas decisiones cada una de las áreas de gobierno, porque en definitiva es el control que hace el deliberativo. El control del deliberativo no solamente recae en un análisis contable, para eso está el Tribunal de Cuentas, para eso hay un reglamento de contabilidad, digamos, el deliberativo, además de ese análisis, tiene un control público, un control de la cosa pública, digamos, y representamos a la ciudadanía tandilense, y es por eso que nos parece que cada uno de los gastos que el Ejecutivo realiza tienen que ser explicados, como así también cada uno de los gastos que no realiza también tienen que ser explicados. Entrándonos específicamente en la rendición de cuentas, Tandil, digamos, vamos a exponer un poquito respecto de lo que interpretamos de cómo se comportaron esos números. Tandil, nosotros discutimos un presupuesto, lo discutimos mucho, digamos, y lo tomamos como punto de partida de esta rendición de cuentas. Ese presupuesto tuvo un aumento importante de las tasas. Nosotros decíamos que esas tasas iban a ser más del porcentaje que lo decía el Ejecutivo, y que además iban a tener más recaudación en el ejercicio 2017, producto de el mayor aumento de tasas, repito, y también los fondos que iban a venir de Nación, y también, por supuesto, el impacto que iba a tener la inflación en el 2017 respecto de los recursos. Y efectivamente eso sucedió lo que dijimos respecto de los montos que hemos recaudado. Tuvimos un presupuesto de 1.398 millones de pesos y realmente tuvimos recursos por 1.698 millones de pesos, un 23% más por encima de lo presupuestado, que ya tenía un aumento importante de respecto de las tasas, derechos y contribuciones y cualquier relación que el vecino tenga para con el municipio de Tandil. Entonces, es importante tener esa foto de recursos, como también lo dijimos el año pasado, porque ahora nos van a decir que el municipio logró paliar el déficit y tiene superávit de 7 millones de pesos. Digo, como no era tan grave el déficit, tampoco es tan beneficioso el superávit. Quiero entender eso, porque en realidad son 7,7 millones de pesos producto de el comportamiento que ha tenido cada una de las áreas, como vamos a ver durante el año 2017. Entonces, es fácil hablar en términos fríos de números, pero realmente han sido muchos, muchos los millones que Tandil ha recibido y muchos los millones que han aportado los propios tandilenses. En 2015, el presupuesto 2015 fue de 808 millones de pesos. Hemos recaudado 818 millones de pesos. Hoy, a dos años vista, tenemos el doble, el 107% más de recursos percibidos. Realmente ha sido importantísimo la masa de dinero que ha entrado al municipio de Tandil. Yo diría que el comportamiento que ha tenido en estos dos años no lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Producto, repito, de acuerdos nacionales, de acuerdos provinciales, de pactos que ya hemos hablado acá, y de el esfuerzo de la gente, del esfuerzo del tandilense. Porque, como vamos a ver, se han creado tasas municipales, se han aumentado otras tasas. Sin ir más lejos, y respecto a la inflación, la tasa de actividades económicas, la tasa unificada de actividades económicas, hemos proyectado 95 millones, hemos recaudado 116 millones. Entonces, hay un impacto importante de la inflación de la cual se beneficia el municipio, por supuesto, se beneficia directamente, no indirectamente, porque la inflación no beneficia a nadie. El pasivo municipal, nos van a decir que da 7,7 de superávit. Realmente estamos en una situación en la que tenemos deuda consolidada, en la que arrastramos las cuentas de tercero de manera negativa y también hemos aumentado la deuda flotante respecto del año pasado. Digamos, tenemos 112,7 millones de pesos de la deuda flotante. Hasta ahí, por ahí, los números, repito, los números fríos y en un papel del municipio de Tandil, que es por ahí el principio a sentar, son los ingresos que ha tenido, porque si no visualizamos la cantidad de millones que el municipio tuvo, es muy difícil determinar responsabilidades en esta rendición de cuentas, es muy difícil de ponderar la gestión en esta rendición de cuentas. Digo, y acá va un poco el análisis que hacíamos y lo hemos manifestado respecto a la presión tributaria que ejerce el Estado local. Yo creo que estamos en una situación en la que esta presión tributaria se nota porque venimos de una cuestión social en la que se discuten el aumento de las tarifas, se discute la inflación, es palpable el aumento de las tarifas, es crítico el aumento de las tarifas, de la inflación, y acá entra a jugar la presión fiscal que ejerce el Estado municipal en las tasas, derechos y contribuciones. Acá entra a jugar cómo el vecino de Tandil ve cuando le llega la boleta de la luz, cuando llega la boleta del gas, cuando le lleva la boleta de la tasa retributiva de servicios y la tasa de servicios sanitarios, la boleta. Digo, Tandil tiene mucha presión fiscal para con el contribuyente. Tandil desde hace años viene aumentando significativamente los impuestos, pero además Tandil desde hace muchos años viene creando tasas y o fondos especiales que también van al bolsillo del contribuyente. Ese es el resultado de la mayor recaudación. Yo decía hace poco, hoy un tandilense medio que tenga una casa tiene que pagar la tasa retributiva de servicios, la tasa de servicios sanitarios, la tasa de salud, la tasa complementaria de protección ciudadana, el fondo de obras sanitarias, en la boleta de la luz tiene que pagar la tasa de alumbrado, la 2.505 y el fondo de ayuda social, y en la boleta del gas tiene que pagar la contribución por facturaciones de gas. Digamos, todas esas tasas van al municipio de Tandil. Todo eso es presión fiscal que el municipio de Tandil está ejerciendo con el contribuyente. Pero bueno, ¿qué ocurre? Me olvidé el fondo de inversión vial también. Digamos que es importante mencionarlo por las resultas de los recursos que ha obtenido. La tasa unificada de actividades económicas, ya la mencioné, como también debo mencionar la tasa por conservación vial, que también es importantísimo la recaudación que tiene el municipio de más de 35 millones de pesos en ese aspecto. ¿Y por qué hago hincapié respecto de la presión fiscal y el punto en el que nos encontramos respecto de esa presión? Por la situación crítica en la que hoy está el vecino de Tandil. Repito, hoy al vecino de Tandil le llegan aumentos exponenciales de la luz, del gas y además de los impuestos y tasas. Ahora bien, ¿qué hacemos con esos impuestos y tasas? Los impuestos, las tasas municipales, a mi entender, y creo que es una cuestión ya zanjada a nivel jurídico, digamos, la Corte Suprema se ha expedido respecto a estas cuestiones, no pueden ser un gravamen interno, no pueden ser un impuesto, no pueden ser una imposición por el solo hecho de determinarle el Estado, ¿sí? El Estado municipal, cuando le cobra al contribuyente una tasa, le tiene que ofrecer un servicio, un bien, tiene que hacer algo, tiene que haber un hecho generador de esa obligación. Entonces, si nosotros como Estado le estamos cobrando la tasa al contribuyente, al vecino, y no hacemos nada, estamos rompiendo un contrato con el vecino, un contrato público, estamos cumpliendo un contrato de palabra, un contrato jurídico, ¿sí? Y una relación que tiene que tener el contribuyente para con el Estado municipal, que además es cumplidor en las tasas, es cumplidor el vecino de Tandil respecto de las contribuciones para con el Estado local, a diferencia de muchos otros municipios que les cuesta mucho cobrar las tasas municipales. Entonces, tiene que haber una prestación efectiva. Me lo anoté, la razón que sirve de fundamento jurídico a la tasa es la prestación del servicio estatal. Entonces, desde ahí partimos en cuanto a las responsabilidades de los funcionarios. Desde ahí partimos en cuanto a las responsabilidades y la palabra, el empeño del político, ¿sí? Que crea una tasa que le toca timbre al vecino, el vecino la paga y después tenemos los resultados que tenemos, que seguramente ahora los vamos a ver. Entonces, es importante ir marcando estos aspectos porque es un poco el control que nosotros debemos hacer como concejales, como vecinos y como responsables de esas decisiones. Vamos, porque acá se van a convalidar la rendición de cuentas que contempla todos estos aspectos, que contempla lo que ya contemplaba el presupuesto. Me retrotraigo al presupuesto porque también el presupuesto contemplaba distintos comportamientos respecto de estas tasas, comportamientos que no se corresponden con el objetivo por el cual han sido creados. Nosotros hemos tenido presupuestos en los que determinamos los fondos que vamos a percibir para una tasa específica y renglón seguido resolvemos utilizarlos para otros fines. En el propio presupuesto se ha resuelto eso. Es una arbitrariedad, una ilegitimidad terrible hacer eso en un presupuesto. Por supuesto, en cualquier momento no hay que hacerlo, pero mucho menos en un presupuesto, digamos, ahí ya estamos fijando el recurso y además estamos determinando el gasto para otro fin. Le estamos diciendo al vecino, señor, pague 300 pesos que le vamos a hacer el asfalto, recaudamos los 300 pesos y o lo ponemos en plazo fijo para sostener algún tipo de agujero económico que el municipio tiene, o bien lo guardamos para otros fines por el que fue creado y por el cual le pedimos esos 300 pesos al vecino. Así lo determinan y así lo vemos, y lo traigo a colación porque hace mucho tiempo que lo venimos manifestando respecto de los recursos afectados. Los recursos afectados en el partido de Tandil son una masa millonaria, son una masa importantísima, porque son recursos afectados del orden provincial, pero también recursos afectados del orden local. Ver la cuenta de disponibilidad de un recurso afectado es el resultado del fracaso de gestión o del error político en el que ha incurrido el funcionario. Ver la cuenta de disponibilidad de un recurso afectado por el cual le cobramos a la gente es ver la ineficiencia, la inoperancia de las distintas áreas que tienen esos recursos. O bien hay eficiencia, hay buenos resultados, pero bueno, es distinto a lo que yo creo que tiene que ser el comportamiento. No podemos, repito, pedirle al vecino que pague por algo cuando en definitiva estamos guardando el dinero para otros fines, o no le estamos explicando al vecino tandilense para qué guardamos ese dinero. Nosotros tenemos el fondo educativo, digamos, voy a dar solamente algunos de los fondos que me parecen los más trascendentes. El fondo educativo hace años que se viene discutiendo cuál es el destino, cuál es el comportamiento que se tiene, que faltaba una unidad ejecutora, que había una unidad ejecutora local. Los compañeros del Frente para la Victoria en su momento, Unidad Ciudadana luego, insistieron, se dio la discusión de qué se tenía que hacer con el fondo educativo, se creó esa unidad ejecutora, se llevaron, hay un listado de obras. Hace poco tuvimos la visita de los miembros de SUTEBA con un detalle de obras que son necesarias en el partido de Tandil. Digamos que demanda hay, recursos hay. ¿Por qué no se resuelve? Digamos, el fondo educativo tuvo 75 millones de pesos vigentes, es decir, el aprobado más el modificado, vigentes. Ahora bien, tenemos 21 millones de pesos de disponibilidad. Digamos, no hay escuelas que puedan que se le puedan realizar obras con esos 21 millones de pesos. No hay necesidades en el ámbito educativo que se le puedan volcar esos 21 millones de pesos. Son temas de gestión, son temas de decisiones políticas, es especulación, es necesidad de obtener intereses a través de las cuentas de plazo fijo. Tranquilo, van a poder responder. Digo, ¿cuál es el sentido de tener 21 millones de pesos en plazo fijo del fondo educativo? La disponibilidad de los fondos afectados son 154 millones de pesos. Yo voy a dar solo algunos ejemplos de ese dinero, que además son los ejemplos que más, no digo irritan, pero llaman la atención. Realmente es preocupante que el comportamiento sea ese. El fondo educativo también ha sido utilizado para extralimitaciones respecto del presupuesto. Y me parece que acá, por ahí después vamos a hablar algo, acá hay un tema de no volcar la totalidad de los fondos que se reciben en el presupuesto, después efectuar modificaciones presupuestarias y por ahí después volcarlos a determinados fines que el Ejecutivo sabe dónde va a necesitar la plata. Por ejemplo, horas cátedras o acuerdos de personal, como lo vamos a ver en las modificaciones presupuestarias y en las y en los excesos presupuestarios. El Fondo de Fortalecimiento en Seguridad. Ustedes recuerdan que en el 2017 nosotros tuvimos ingresos del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad, un fondo provincial, un fondo que se creó luego de un acuerdo, que se creó luego de que el gobierno provincial determinó que ese fondo baje a los municipios, al igual que el Fondo de Infraestructura, que nosotros aprobamos, digamos, apoyamos esa iniciativa que requería de competencias, digamos, fue discutido, fue analizado esa posibilidad. Ahora bien, el Fondo de Fortalecimiento en Seguridad en las disponibilidades tiene 27 millones y medio de pesos, de los cuales 10 millones arrastramos del año pasado y 17,5 de este año. Digo, a ver, no necesitamos más el fondo. Digámosle a la gobernadora, bueno, ahora no lo vamos a tener más igual, pero si fuese ese el caso y lo tenemos a disponibilidad, digámosle a la gobernadora que por favor no haga tantos esfuerzos y que no nos mande ese dinero, digamos, porque además acá, y también lo vamos a abordar ese tema, la relación que tenemos con el gobierno nacional y el gobierno provincial respecto de cómo se cobran los impuestos, qué factura, qué tasas pretendemos que no nos cobren, qué tasa pretendemos seguir cobrando, pero somos de la gobernadora, pero seguimos cobrando las tasas. Es medio raro ese esquema, pero bueno, ahora, después, si me acuerdo, también lo vamos a mencionar. Y acá cabe la complementariedad, la tasa de protección ciudadana. Nosotros cobramos 61 millones de la tasa de protección ciudadana. La tasa complementaria de protección ciudadana es el 30% de cualquier tributo, de cualquier tasa que se le cobre al contribuyente tandilense. Digamos que el contribuyente no va y paga la tasa de protección ciudadana, paga el adicional de tasa de protección ciudadana. Yo creo que si tuviera la posibilidad, esta es una de las tasas que no pagaría. Al menos no vale la pena pagarla, ¿sí? Porque tiene 27 millones de disponibilidad la tasa de protección ciudadana. Yo realmente ya lo mencioné cuando hablamos respecto del presupuesto, y ya mencioné, al menos hice el intento de que se entienda cuál era mi visión respecto de esta tasa y la disponibilidad que tiene. Yo no sé, la verdad, no sé para qué quieren tantos millones en las cuentas del municipio respecto de esa tasa de protección ciudadana. Dicen que van a comprar un edificio, dicen que ya está comprado, que ya está construido, que ya lo han visitado y parece que es acorde a sus necesidades de funcionamiento. No sé si es cierto, porque acá no está. Acá solamente hay una reserva de bienes, hay una reserva para la construcción, por lo visto, pero bueno, no está explicitado ese fin. Estaría bueno que lo hagan, que lo digan. Porque además estos 27 millones se suman, repito, a los 27 del Fondo de Fortalecimiento. Después vamos a ver algunos puntitos de esa área, pero acá estamos hablando de los recursos afectados y de la disponibilidad. El Fondo de Obras Sanitarias. El Fondo de Obras Sanitarias es un fondo que se creó hace algunos años para tener la seguridad de que se le cobraba al vecino y que efectivamente se hagan obras de agua y de cloacas en el partido de Tandil. El Fondo de Obras Sanitarias fue también una solución económica para que el intendente y el gobierno, la gestión, tenga algunos recursos que estaban faltando en algún esquema económico en su momento. Y se creó efectivamente para que se realicen esas obras. Ahora bien, tenemos una recaudación, unos ingresos de 5.700.000 pesos y tenemos un saldo de 5 millones de pesos. Es difícil cobrarle al tandilense impuestos y tasas cuando no tenemos que mostrarle. cuando no tenemos cómo explicar por qué no gastamos ese dinero, por qué tenemos la disponibilidad que tenemos en las cuentas. Recién lo mencioné, el Fondo de Fortalecimiento en Gas es más o menos el mismo comportamiento, y acá quiero atarlo con los impuestos, con las tasas que vienen en los servicios básicos que cobramos. Hace un tiempo, digamos, el gobierno provincial decidió retirar ciertos impuestos provinciales de las boletas de la luz y del gas. No contento con eso, ordenó a los EBA retirar los impuestos locales que no tengan relación con el servicio eléctrico en las facturas de la luz. De manera que Tandil tiene en análisis, me parece, o vamos a tener, probablemente le toque a la contribución de facturaciones de gas, que tuvimos 5 millones de vigente y tenemos 4,8 de disponible, digamos, hemos hecho muy poco respecto a las redes de gas. También vamos a tener que ver qué se hace con la ordenanza de alumbrado público, que probablemente quede, qué se hace con la 2505 y qué se hace con el FAS. Si nos sometemos a la voluntad de la gobernadora o si sostenemos las tasas municipales, la autonomía y la voluntad de los municipios, o si nos quedamos a mitad de camino y vamos pateando la pelota para adelante y pedimos alguna prórroga, algún plazo para ir recaudando y para ir viendo cómo no, lo manejamos políticamente. A ver, en este contexto, yo voy a dar mi opinión respecto de cómo se sucedieron las cosas. Para mí es una decisión de Estado, no de financiar el Estado, digamos. Acá lo que hay que ver respecto de las facturas y de los servicios básicos, primero hay que poner la lupa en las distribuidoras, en los concesionarios, son los que están ganando los millones. Los millones no los están ganando ni el Estado ni la gente. Los millones los están ganando las concesionarias, quienes cobran por esos servicios, las distribuidoras. Los millones los está ganando la usina. La usina está ganando millones hoy en día. Ahora bien, la gobernadora tuvo una decisión. Esa decisión fue retirar impuestos provinciales. Un impuesto provincial está en discusión. ¿Por qué está en discusión? Porque efectivamente los intendentes que dicen, a mí me desfinanciás por una decisión política que no tomé, que tengo que compartir, que además esa decisión política va en detrimento de la gente, de los municipios y en favor de la distribuidora. Porque el impuesto que baja es el impuesto que tienen que pagar quienes son los concesionados del servicio eléctrico y las distribuidoras del servicio eléctrico. Entonces, ¿cómo es? Somos buenos con la plata ajena. Entonces, cuidamos los intereses de los que van a ganar millones y desfinanciamos los municipios. La verdad que es muy errática la decisión que ha tomado. En el orden local, lo mismo. En el orden local, no le puede decir de un día para el otro a los municipios retiren las tasas de las facturas. ¿Y qué hacemos con el presupuesto? ¿Qué hacemos con lo que pensábamos recaudar respecto de esos tributos? ¿Qué hacemos con los compromisos asumidos respecto de esos tributos? De un día para el otro nos quedamos sin esa posibilidad. A ver, creo que es inoportuna la decisión, oportuna por ahí políticamente para rescatar de la agenda y para poner la lupa respecto de cuánto inciden los impuestos en las facturas y no decir, che, ¿cómo nos están afanando la distribuidora? Se están haciendo millonarios. Ahora la agenda pública es cuánto afectan los impuestos en la factura. Yo soy partidario, lo confieso. Para mí no tiene que haber en las facturas de servicios básicos tributos que no tengan relación con el servicio. Yo creo que es una forma indirecta de cobrarle. No hay que entrar por la ventana. Los municipios no tienen que entrar por la ventana a una factura que el vecino tiene que pagar sí o sí. En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me parece lógico. Ahora bien, es el momento. Es el momento para discutir esto. Tenemos que armar un sistema tributario distinto. Tenemos que discutir las tasas de cada uno de los municipios. Hay 180 y pico tasas en la provincia de Buenos Aires. Cada uno crea la tasa que le parece y la enchufa donde puede con tal de recaudar. Pero bueno, eso es una discusión más amplia. Es una discusión con Nación, con provincia, con la coparticipación, con las autonomías, con las leyes provinciales, con el pacto fiscal, que ya nos está trayendo pérdida el pacto fiscal. Ya estamos perdiendo con el pacto fiscal, ya estamos perdiendo con la responsabilidad fiscal. Estamos perdiendo autonomía de la voluntad y estamos perdiendo millones. Las dos cosas estamos perdiendo. Nos bajamos los pantalones gratis con la responsabilidad fiscal por una decisión política y para seguir un lineamiento político. Al partido de Tandil no le benefició en nada, ni le va a beneficiar en lo sucesivo. Porque vamos a tener que decir sí señor, sí señora, en lo que resta del 2018 y en lo que viene. Porque no me quiero ir de la rendición de cuentas, pero efectivamente viene más ajuste, más exigencias a nivel local, más limitaciones respecto del rol del Estado municipal, respecto de su posibilidad de recaudar, respecto de su posibilidad de llegar a la gente con obras, con soluciones, con, bueno, todo lo que ya conocemos, que seguramente lo vamos a estar discutiendo en estos días, pero bueno, algunas consecuencias ya estamos viendo respecto de eso. Digo, entonces, esta disponibilidad de fondos tiene relación directa con lo que para mí es una falta de gestión, es una deficiencia en la gestión. Yo me quiero abocar por ahí algunos puntos específicamente para no ir al detalle, como lo establece la rendición. Pero sí mencionarlos porque fueron motivo de debate en el presupuesto y fueron motivo de debate durante el año. El Centro Cívico Villa Italia, la construcción de viviendas, consultorios externos, sistema eléctrico del hospital, rampas de accesibilidad, pozos de agua potable, alcantarillas, distribuidor de Avenida Fleming. Son todas esas obras que mencioné, son obras presupuestadas, a las cuales se le ha asignado dinero y de las cuales todavía no se ha hecho nada. Nada. Cero peso de compromiso, de vengado, tienen cada una de esas áreas. Obras que por supuesto consideramos sensibles, que por supuesto fueron parte del argumento para el cual le íbamos a aumentar las tasas al vecino. Porque acá, cuando hablamos de aumento de tasas, nos dijeron, no, ¿qué quieren? ¿Que no hagamos el Centro Cívico de Villa Italia? ¿Que no hagamos los consultorios externos? ¿El sistema eléctrico del hospital? Bueno, la aumentaron y no lo hicieron. Me retrotraigo un poquito, que ahora me acordé. La 2505. El Fondo de Ayuda Solidaria. Facturaciones de gas. Quienes pretenden que no se quiten de la boleta y quienes argumentan la extrema necesidad de contar con esos recursos, realmente ya es tarde, porque la 2505, repito, fue subejecutada. Tenemos dinero disponible, pero no contento con eso. Además, tenemos demandas puntuales. Recién ustedes acaban de votar una asignación de la 2505 para un paseo de compras, para la instalación de donde funcionan los food trucks. ¿A ustedes les parece lógico que vayamos a Gobernación, a los EVA, a tocar la puerta y decir, no quiero que me toque la 2505 porque tienen que funcionar los carros de comida? A ver, es, para mí es no observar el momento en el que estamos. Es no ponderar, no determinar prioridades en el momento en el que estamos. Repito, no me parece mal que se haga. Ahora, que vaya la cola, porque hoy realmente el sistema eléctrico, la necesidad de pagar las facturas, es primero de los clubes, de las bibliotecas, de las pymes, de los vecinos. Digo, en un ámbito público, pero de explotación privada, me parece que se equivocaron. Me parece que fue inoportuno, probablemente fue un compromiso. Pero igual, la ordenanza, los fondos de la 2505, igual están mal gestionados porque tienen dinero disponible. Igual no pueden fundamentar por qué quieren que no le toquen ese fondo, porque hay dinero disponible. Lo mismo con la contribución de facturación de gas, como recién lo mencioné. La Secretaría de Obras Públicas, vuelvo a la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la posibilidad de recibir fondos para repavimentación de zonas varias y pavimentación de zonas varias. Fueron fondos nacionales que recibió religiosamente y que ha utilizado un 20% en un caso y un 7% en otro. 9,6 millones y 17 millones ha tenido la Secretaría de Obras Públicas para hacer pavimentación y repavimentación en el partido de Tandil. Digo, no debe haber un vecino de Tandil que no diga cómo están las calles de Tandil. Ya lo dijimos el año pasado, Tandil está dinamitado, explotado, dijo el concejal Balleno o algo así respecto, para ser elocuente. Digo, Tandil no necesita pavimento, Tandil no necesita repavimentación, está todo bien que tenemos ese dinero disponible y no lo gastamos. ¿Qué es lo que está pasando en el partido de Tandil? No tenemos gestión, no tenemos empresas. No tenemos, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos voluntad, no tenemos ganas de solucionarle los problemas cotidianos al vecino. Extensiones de redes de gas, repito, 3,7 disponibles. El gas en Tunitas, 2,7 vigente, 2,7 disponible, señora Presidente. Entonces, a ver, esto que sirva de reflexión para poder... Algunas cosas han servido de las discusiones que hemos dado. Y también las voy a mencionar, pero esto es realmente una pena que no se pueda gestionar como se debe. El Centro de Salud 25 de Mayo, los alcantarillados, 6,7 millones de alcantarillados. A ver, y vuelvo a la carga con algo que presentamos y algo que dijimos que iba a aportar solución por las dos vías, que iba a generar trabajo y que le iba a dar respuesta al municipio de Tandil en algunas demandas que pueda tener, que es la ordenanza de la CETEP. No podemos tener una Secretaría de Obras Públicas que tiene todo este dinero disponible, que tiene todos esos fondos subejecutados, que tiene esas obras que no ha realizado, ¿sí? Y tener el universo, los compañeros de la CETEP, pidiendo trabajo para hacer obras al municipio, alcantarillado, cordón cuneta, vereda, extensiones de red, cualquier, denle trabajo. Lo que tienen que hacer es darle trabajo. Plata tiene, denle trabajo, que es lo que están pidiendo. Están a la altura de las circunstancias, ya tienen contratos con distintas dependencias, han cumplido esos contratos. No nos vamos a cansar de repetirlo. Hagamos un poco de justicia social, ¿sí? Para el vecino que paga sus impuestos y para el vecino que le está pidiendo trabajo al municipio. Si no, explíquenme por qué tienen ese dinero ahí y no hicieron las obras. Tal vez tiene una explicación. Probablemente la tenga, porque si no, Nadie va a tener disponible todo este dinero que figura en la rendición de cuentas y no va a cumplir con el contribuyente, con el votante. ¿Sí? Pero bueno, que sirva para el análisis. Por ahí tenemos la posibilidad de juntarnos, de sentarnos con el Ejecutivo entre los distintos bloques y llegar a una ordenanza consensuada en el que sea beneficio para todos. No es beneficio para mí, es beneficio para todos. ¿Sí? Desarrollo local, planes de empleo, lo mismo, subejecución. Pueda, pequeñas unidades económicas de autogestión, también, subejecutado. Promoción de desarrollo, también, subejecutado. Desarrollo local, tiene poca plata, pero además no la gasta. Sí, la gasta en servicios, en contrataciones, pero la verdad, en una realidad como la que nos encontramos, que desarrollo local tenga este ejercicio económico y funcional, es sumamente reprochable. Secretaría de Protección Ciudadana, Centro de Monitoreo, 48 millones vigente, 19 disponible. Bienes de dominio privado, 10,9. De esos 19, el Centro de Monitoreo tiene 10,9 reservados para bienes de dominio privado. Gastó 6 millones en programa de computación y 8 millones y medio en gastos de personal, pero además tiene disponibles activos intangibles por 6 millones de pesos, que por ahí creo la miro a Machu porque probablemente sea el contrato que tenemos con Cablevisión, que subió el expediente, bajó el expediente y no volvió a subir nunca más ese expediente. Deduzco que por ahí ese renglón es parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo con la empresa en función del monto y la partida. La verdad que es bastante intangible. Control urbano, acceder, asistan, no los vi en el renglón. Probablemente los están ejecutando, probablemente de a puchito van avanzando. Estaría bueno por ahí en el futuro sentarnos para ver cómo funcionan esas herramientas que ha acompañado este Consejo Deliberante. Protección Ciudadana es un mundo aparte. Protección Ciudadana es la vedette del municipio de Tandil en lo que hace a recursos. Protección Ciudadana tiene 79 aprobados, tiene 119 vigente y tiene 43,9 disponible. Realmente los privilegios que se da Protección Ciudadana no se los da nadie en este país. Cobrarle al vecino una tasa, recibir dinero de provincia y además tener asignado un presupuesto de esa magnitud para tenerlo subejecutado, realmente es una situación en la que es un privilegio que no se da a nadie. Ahora sí, tuvimos parado medio Tandil por las alertas de llamados de posibles bombas, pero por el otro lado anunciamos alerta Tandil. Realidad versus ficción, digamos. Se dio el mismo día, es increíble. Se dio el mismo día, las 14 amenazas de bomba, por un lado, todos los pibes en la plaza, todos los padres, madres yendo a buscar los pibes, y nosotros en una burbuja técnica, ¿sí? Anunciando alerta Tandil, diciéndole que al vecino tandilense quédese tranquilo, apriete este botón, que va a vivir en un mundo mágico. Yo la verdad no lo puedo creer. Y menos lo puedo creer sabiendo a quién contrataron ese sistema, que no fue a nuestra universidad. Además, millones y millones que además ni siquiera contrataron a nuestra universidad que tanto ponderamos y a la cual tanto acudimos para el acuerdo bicentenario, para soluciones técnicas a las cuales no tenemos alcance, pero en este caso no. En este caso acudimos a otra solución en términos técnicos. Pero digo, es un ejemplo. Ejemplo tenemos para Protección Ciudadana, tenemos la mochila llena de ejemplos de cómo hace las cosas, cómo debe hacer las cosas y cómo no se debe hacer. Digamos, cómo no se debe hacer, cómo las está haciendo. Eso no me cabe ninguna duda. Control urbano vehicular. No tenemos una política concreta de control urbano vehicular, de movilidad sostenible. Hicimos estudios. A ver, ¿para dónde queremos que vaya el tránsito de Tandil? El tránsito público, el privado, los corredores escolares, la semaforización, las rampas, todo. Depende también en ese aspecto de esa secretaría. Entonces, es bastante la demanda para hacer la respuesta que brinda. Realmente acá es importante mencionarlo porque son muchos los millones que esta secretaría tiene. Realmente el secretario seguramente tendrá una respuesta que la respuesta va a ser que estamos equivocados, porque siempre es la misma respuesta. Que él tiene razón y que estamos equivocados. Siempre es la misma respuesta. Ahora que me acordé del secretario, hago un paréntesis, si me lo permiten, para felicitar al doctor Argeri, Gastón Argeri, que ha sido electo ayer. Me acordé de la Majero y me acordé de Argeri. Ha sido electo presidente del Colegio de Abogados de Azul en una elección histórica porque nunca hubo internas y porque Tandil va a poder conducir el Colegio de Abogados. Realmente yo lo felicito a su equipo de trabajo. Sé que el concejal Ballén tuvo mucho que ver en ese trabajo realizado de hormiga. También lo felicito a él y a cada uno de mis colegas que optaron por esa elección. Me parece que va a ser bueno para Tandil. Al Ejecutivo, que sé que acompañó en alguna medida a la lista del doctor Argeri, me parece que va a ser bueno para el Servicio de Justicia de Tandil, para la creación de nuevas dependencias, para la búsqueda del Departamento Judicial y para darle respuesta a los vecinos. Digo, hago ese paréntesis, muchas gracias, porque realmente es histórico lo que se ha logrado y me parece que corresponde mencionarlo y hacer efectivo el agradecimiento a quienes han trabajado, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, desde la asociación y en forma regional. Cambio de secretaría, voy a la Secretaría de Desarrollo Social, solamente para mencionar cuál ha sido el comportamiento de desarrollo social, que es el comportamiento de la crisis. ¿Sí? Es el comportamiento de la demanda, del timbre, de la proximidad, digamos, de cada uno de los barrios que van a pedir soluciones. Y ahí tiene que estar el Estado, y ahí, en cierta medida, estuvo, no alcanzó, pero estuvo. No alcanzó porque no lo preveíamos de esa manera. Preveíamos 30 millones de pesos en el presupuesto y devengamos 43,5. Ahí está la crisis, decía yo. Efectivamente, 15,8 millones de pesos son déficit. Déficit presupuestario, obviamente. ¿Por qué? Por lo que nos equivocamos, no la vimos, se generó durante el año o cada una de las cuestiones, las variables que venimos mencionando, pero pasó eso. Pasó que la ayuda social directa no fue suficiente lo presupuestado para lo que se necesitó. Y en eso también el Plan Alimentario Nacional, que demandó más de 3,5 millones de pesos. Y acá va la contracara de la presencia del Estado, de la necesidad de los recursos y de cuál es el comportamiento de cada una de las áreas y de dónde creemos nosotros que tiene que estar el Estado y dónde no. Porque para que esté en un lugar, en otro no está. ¿Sí? Son decisiones, por supuesto. Estuvo en el gobierno electrónico. 7 millones de pesos presupuestamos para gobierno electrónico y nos fuimos a 9 millones de pesos. Digamos, no fue suficiente con lo presupuestado, sino que además lo llevamos a 9 millones de pesos al gobierno electrónico. ¿Qué pasa? Tenemos disponibilidades porque tuvimos modificaciones, porque tuvimos ampliaciones, pero tenemos déficit en gobierno electrónico. Yo no puedo creer, entrar en déficit en un área como gobierno electrónico, que todavía no sé qué hace,
Todavía hace un año que no sé qué hace. Ahora va a gastar 9,4 millones de pesos en el partido de Tandil. Gobierno, área, gobierno electrónico. Va a quedar otro renglón para gobierno electrónico. En Vela, ¿qué pasó en Vela? Pasó poco en Vela. Pasó poco porque tuvimos un presupuesto muy chico, de 13 millones de pesos, pero además porque no trabajamos en Vela. En Vela estipulamos un presupuesto participativo de más de 1 millón de pesos y idas, venidas, obras, licitaciones, viajes. Es largo el camino Vela, por lo visto, porque no hemos tenido la posibilidad de ejecutar en su totalidad ese presupuesto participativo, como tampoco hicimos las obras de gas que nos comprometimos en Vela por 227 mil pesos, como tampoco figura en la rendición de cuentas la planta depuradora cloacal, que tiene 300 mil pesos asignados y tiene 300 mil pesos disponibles. O no se hizo, o no se hizo con esa plata. Si se hizo y no se hizo con esa plata, lo debieron haber modificado. Yo creo que no se hizo. Por ahí, quienes tienen la posibilidad de saber, si lo mencionan, estaría bueno. Gardey, agua potable, 1,15 millones de pesos fue el vigente, 1,15 millones de pesos el disponible para agua potable en Gardey. Usted, señora presidenta, es de Gardey, seguramente sabrá si se hizo el agua potable o no en Gardey por 1,15 millones en su localidad. Espero que se haya hecho, capaz que se hizo. Presupuesto participativo tampoco se ejecutó. En Gardey no se ejecutó el presupuesto participativo, señora presidenta. Y bueno, ahí caben también, recién lo mencioné algo y ya termino, compensación de excesos presupuestarios.